Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano, el continente vecino. Y hoy, un poquito después de la actualidad del continente, en el cual, pues bueno, os venimos a contar lo que ha sucedido durante los últimos días, siempre teniendo en cuenta una semana tan especial como la que acabamos de pasar. Estaremos hablando con uno de estos personajes que día a día hace la historia de África. Él se llama Juan Cristóforo y es el obispo de Calemín, situado en el corazón de África. Una región bañada por las aguas del lago Tanganica y que se sitúa más o menos en el centro del continente. Con él hemos estipulado una serie de dos entrevistas, esta y el próximo programa. Y contaremos también con la presencia de un buen amigo como es Mikel Arburu, que nos irá acompañando a lo largo de estos dos programas. Todo esto un poquito antes de la agenda de actividades. Así que os aconsejamos que sigáis con nosotros, que nos acompañéis en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía.
Mamani chérie. Et ailleurs, ça c'est toujours l'appétit de la bêtise de Catino. En direct du studio à Cachoson, nous faisons un clin d'œil à madame Akasson Borno. Pulle chérie. Attaque avec Marie-Louise Akamana. Tout le monde en position bancale. La dame s'est bancalisée. Tout le monde, on va bancaliser.
Hola, somos los alumnos. voz de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las informaciones que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por el Congo Brazza, donde el presidente de la República del Congo, Denis Sassou Nguesso, afirmó que tenía una amplia ventaja en las elecciones del día 21 para poder extender su ya largo mandato, según los resultados preliminares del martes. El bloqueo de internet y de los teléfonos móviles se alargó a un tercer día. El presidente de la Comisión Electoral, Henry Buka, un acólito del presidente Nguesso, declaró a los periodistas que Sassou Nguesso, que ha gobernado el Congo durante 32 de estos últimos 37 años, había ganado con el 67% de los votos en las elecciones del domingo sobre la base de los resultados de 72 de 111 distritos electorales. Necesita ganar por la mayoría absoluta frente a los 8 candidatos de la oposición para evitar una segunda vuelta. El exministro Guibres Parfait Colelas fue segundo en los resultados preliminares con un 16,8%. La policía y los militares patrullaron la capital Brazzaville el martes y el gobierno amplió el apagón de las comunicaciones que dicen ayudará a prevenir que circulen los resultados no oficiales y creen disturbios. Las autoridades temían los disturbios después de que al menos 18 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad en las protestas ante el referéndum de octubre que eliminaba los límites de mandato y de edad y que habrían impedido que Sassou Nguesso se presentara de nuevo. La oposición afirma que la votación del domingo fue fraudulenta y tiene previsto publicar sus propios resultados. Y en Níger, Mamadou Issoufou ha sido reelegido presidente. El presidente de Níger, Mamadou Issoufou, que se presentaba a la reelección, obtuvo la victoria para un segundo mandato con el 92,49%, casi el 93% de los votos. Las votaciones fueron boicoteadas por la oposición, que denunció una farsa electoral. A los 64 años, Mamadou Issoufou ganó su mandato de 5 años sin ningún problema al no presentarse la oposición a la segunda vuelta. En una breve declaración después del anuncio de su victoria, el líder prometió que durante este plazo iba a dedicar todas sus energías para satisfacer las aspiraciones de la población de Níger. Issoufou también pidió a la oposición un esfuerzo para establecer un frente amplio cuyo único propósito sea el renacimiento de Níger. El alto mando del Ejército de Liberación Popular Saharaui ha decretado poner en máxima alerta de combate a las Fuerzas Armadas Saharauis durante su reunión celebrada en la localidad de Bir Lelu los días 20 y 21 bajo la dirección del ministro de Defensa. La reunión examinó el estado operativo del Ejército Popular de Liberación Saharaui a la luz de los acontecimientos graves protagonizados por Marruecos al expulsar al componente político, administrativo y civil de la MINURSO. El alto mando ordenó el comienzo de ejercicios militares a nivel de todas las regiones. El Estado Mayor General del Ejército ha alertado a los ciudadanos saharauis en los territorios sobre la gravedad de la situación y la necesidad de tomar precauciones. La quinta edición del Informe Mundial sobre la Felicidad acaba de hacer pública la clasificación de 157 países de acuerdo con los criterios establecidos por 3 expertos, entre ellos Jeffrey Sachs. Los ingresos, la salud, la protección social, la libertad de elección, la generosidad y la confianza son los principales criterios utilizados en este estudio para estimar la felicidad de las personas. Si en los primeros informes la clasificación no se alejaba demasiado del Producto Interior Bruto por habitante, este ha ido variando con los años. Según los autores, esta edición de 2016 introduce un nuevo elemento que se refiere a las desigualdades. En este ranking, Libia pierde su primer puesto en favor de Argelia. También resulta sorprendente la cuarta posición de Somalia, seguida de cerca en sexto lugar por Somalilandia. Marruecos gana 2 lugares, del séptimo al quinto lugar, mientras que Nigeria pierde 4, cayendo al octavo puesto. Gabón experimenta una progresión significativa del 33 al 25 posición, así como Camerún, que ha subido del 12º lugar cuando solo estaba en el 25º el año pasado. Y seguimos hablando de listados con interés. Una empresa independiente de consultoría publicó el pasado 16 de marzo una clasificación de los 10 mejores aeropuertos de África. 6 de ellos se encuentran en Sudáfrica. Esta clasificación se basa en una encuesta de más de 13 millones de pasajeros de 106 nacionalidades diferentes y que se realizó entre junio de 2015 y febrero de 2016. Con este fin de establecer su clasificación, se encuestó a los viajeros sobre sus opiniones de los aeropuertos en temas que van desde la seguridad pasando por los transfers, las compras y las llegadas. El Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo encabeza la lista de los aeropuertos africanos. A nivel mundial está en el puesto 22º entre los 550 aeropuertos estudiados. En este top 10 de los mejores aeropuertos de África, después del de Ciudad del Cabo, aparecen sucesivamente el de Sibusagur, Rangoon International Airport de Mauricio, Islandia, London Airport en Sudáfrica, el aeropuerto de Port Elizabeth en Sudáfrica, el aeropuerto internacional del Cairo en Egipto, el aeropuerto de Bloemfontein en Sudáfrica y el aeropuerto internacional de Seychelles. El aeropuerto internacional de Marrakech está situado al final de los top 10 de África.
¡Africanía!
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 Se eu me jogar na tema, sou como pena flutuar ao sol. Se eu me perder, poema, buscando forma de não ser quem sou. Vou vendo para onde ser mais. Espero, te quero, onde for, tatuada nos lábios e no coração, o lua beijou, sem querer a minha mão.
Se eu me entregar, não prenda, sou como a pluma leve da ilusão. Se o mar levou, entenda, fazemos parte de uma só canção. Vou vendo como tudo será, espero. Te quero onde for, tatuada nos lábios e no coração, o luar beijou
sem querer a minha mão. Meu amor, meu cangai. Meu amor, balançou o coqueiro, pé de poesia, vejo o sol se pôr, mas eu sei, e minha terminou.
Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos. En Africanía llegamos al tiempo de charla, el tiempo de entrevista, y nos acompaña un personaje de peso específico en su país, como es el obispo de Kalemie, de la República Democrática del Congo. Encantado de tenerlo con nosotros. Él se llama Juan Cristóforo.
C'est ma joie d'être ici, dans cette maison, une des activités que fait la communauté. Je suis très content.
Bueno, la gran alegría de estar entre nosotros, contemplar toda esta actividad que se está haciendo aquí a nivel del continente de África. Bueno, que se encuentra por un primer viaje que hace, pues encantado.
Bueno, el que nos está hablando es otro buen amigo de la Fundación Sur, el que recordaréis es Mikel Larburu, un vasco universal que ha pasado gran parte de su vida en tierras del Sahara argelino. Encantado de que estés aquí con nosotros y que nos estés ayudando. Lo primero, ¿cómo es Kalemie? ¿Dónde situamos a Kalemie dentro de ese gigante que es la República Democrática del Congo?
El diocese de Kalemie-Kirungu se sitúa al sud-est de la République Démocratique du Congo. C'était anciennement une partie de la province du Katanga. Maintenant, le diocèse de Kalemie-Kirungu, avec les deux autres diocèses de Kongolo et de Manono, font une province à part entière. Nous sommes le long du lac Tanganyika. Et c'est comme ça que notre province porte le nom de Tanganyika.
Voilà. Alors, donc, esta Kalemie hace parte de, digamos, un conglomerado, digamos, de tres diócesis que están en el sureste del Congo. Y entonces, concretamente, Kalemie se encuentra ya en los bordes del lago Tanganyika. Y de hecho, estas tres diócesis que forman entidad particular, bueno, pues se le ha dado el nombre de entidad Tanganyika. Que es el nombre del lago.
Desde un punto de vista geográfico y humano, ¿cómo se definiría Kalemie?
Le diocèse de Kalemie-Kirungu est composé de trois territoires. Et les territoires, à la base, étaient délimités en fonction de, je ne sais pas, des tribus ou des régions. Alors, les trois territoires, dans l'ensemble, partagent la vie de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche.
C'est que pratiquement, digamos, Kalemie, se puede decir que hay como tres regiones, ¿no? Diferentes. En ella, digamos, concretamente la diócesis, o sea, que está compuesta por una población que es mayormente agrícola, pescadores también, la cercanía del lago, y vamos, es un poco su vida, vamos.
Deux territoires sont le long du lac, et un territoire se trouve à l'intérieur.
Eso es. De los tres territorios, por lo tanto, que componen Kalemie, dos están en el borde del lago, y luego el tercero está más al interior.
Il y a plusieurs tribus, et je ne sais pas exactement combien il y en a, mais je sais qu'il y a un territoire qui est dominé par une seule tribu, c'est le territoire de Moba.
Entonces dice, pues hay varias tribus que componen esta región, este territorio, pero digamos que como una mayoría o más dominante sería la tribu de los Moba.
Et puis les gens normalement vivent bien et il y a intermariage et les cultures se ressemblent. Qu'on parte d'un bout à l'autre, on se retrouve chez soi.
Entonces dice que esas tres tribus, pues que se entienden muy bien, que hay incluso una intercomunicación a niveles de matrimonios, etcétera, etcétera, y que tienen una buena entente, digamos, entre esas tres tribus, ¿no?
Desde ese punto de vista y mirando la complejidad del Congo y sobre todo en los compatriotas del noreste del Congo, hay una convivencia perfecta, pacífica en Kalemie.
Oui. Il y avait la paix, d'un moment à l'autre, on a connu aussi, je pense, que, une sorte de conflit. Ça s'est passé avant que je n'arrive. C'était surtout à l'intérieur, dans les territoires qui se trouvent à l'intérieur, un conflit entre pygmées bantous, mais on ne sait pas qui a causé ça, pour quelles raisons. Mais les dégâts étaient importants et on a eu des organismes de l'ONU et autres qui sont venus au secours des déplacés. Yeah. Et nous espérons que ce cas va se résoudre et qu'il y aura la joie de vivre ensemble. Qui avait dans les temps.
C'est-à-dire que, juste avant qu'il llegara comme obispo, il était déjà fait comme unos 4 meses, me parece. Et donc, conocí también un moment de violencia, particularmente en el territorio interno, no en la costa, ¿no? Donde hubo un enfrentamiento entre los bantús, que son la mayoría de esa región, y los pigmeos, ¿no? Y que fue bastante sangriento. Entonces, bueno, pues hubo una intervención de la ONU y algunos otros organismos que, bueno, pacificar a lo mejor es mucho decir, pero vamos, que ya pusieron los primeros pasos, digamos, para que se volviera otra vez a la convivencia que siempre se había conocido, ¿no? Y que él espera que eso se va a consolidar ahora.
Desde un punto de vista religioso, la República Democrática del Congo es mayoritariamente católica, mayoritariamente también de la religión tradicional. Se comparten seguramente las dos en buena fraternidad. La zona en donde usted está, muy cerca ya, digamos, de la costa este, con una gran presencia del Islam, ¿llega el Islam a adentrarse en los territorios de Kalemie? Si llega, ¿hay una convivencia pacífica?
Oui, on a des musulmans. Kalemie, à Kirungu, même à l'intérieur, il y a des musulmans. À Kinshasa aussi, on a des musulmans.
Oui.
Alors, certainement que les temps ont changé, les temps changent, et les gens se déplacent d'un endroit à un autre, ce qui fait que on n'a plus cette division-là qu'on avait dans les temps, le christianisme et ou le catholicisme et la religion traditionnelle.
Ouais.
On a maintenant aussi les autres religions, on a aussi beaucoup de sectes.
Sí, dice que ya, si queréis, la diferencia esta entre los cristianos ya muy asentados y tradicionales, ¿no? Dada la movilidad, digamos, de las poblaciones que hoy existe allí en el Congo, pues el Islam también ha penetrado muchísimo y vamos a hacer parte ya de la vida hasta Kinshasa, ya hasta la misma capital, ¿no? Diciendo, pues eso, que pues eso, lo que está al fondo de todo eso es la cuestión de la movilidad de las poblaciones, ¿no?
Porque en Tanzania, por ejemplo, hay un Islam ciertamente más agresivo, es un Islam más influenciado, no es tanto africano, un Islam más influenciado por Medio Oriente, donde ha habido problemas con algunas comunidades de otras religiones. En Kalemie hay una convivencia pacífica entre las religiones.
Oui, à Kalemie, les musulmans, les chrétiens, les pratiquants de la religion traditionnelle vivent dans l'harmonie. On ne voit pas de tensions sur base de confessions religieuses. Ce qu'on voit, c'est la collaboration, le partage dans la vie. Par exemple, moi-même, quand je suis arrivé à dans certaines paroisses où j'étais allé, il y avait des musulmans qui étaient venus aussi me saluer. Et moi, je dois encore passer pour les saluer, pour dire merci d'être venu m'accueillir. Donc la relation est très bonne. On n'a pas vraiment de tensions sur des bases religieuses. Ce que j'ai connu quand j'étais en paroisse au Ghana, par exemple, on vivait bien, on convivait avec on vivait ensemble avec les musulmans, sans problème. Et c'est mon souhait que ça continue comme ça, parce que nous sommes appelés à partager la même terre, le même lac. Et, bon, on partage aussi ce que nous produisons. C'est ce qui fait la vie et c'est ce qui fait la société. La religion ne devrait pas nous diviser. Ça, c'est mon souhait.
Entonces dice que efectivamente que él no ha conocido en su región dificultades interreligiosas, no. Es más, o sea, dice que cuando hace poco, cuando llegó a tomar posesión de la diócesis, que incluso en los pueblos y tal, la comunidad musulmana se presentaba para darle la bienvenida y etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido han tenido un entendimiento muy bueno, ¿no? Y su gran, gran deseo es que se siga en esa línea y que se puedan compartir ya, pues eso, o sea, los problemas que puede haber en el lugar, ¿no? Las dificultades que puede haber, pues que la cuestión religiosa no sea un problema más, sino que al contrario, uniéndose todos y tal, que puedan colaborar más juntos. Ese es el gran deseo. Él ha conocido también un Islam bastante bueno, porque él como misionero de África, que somos todos, ¿no? O sea, siendo congolés, pues ha estado en Ghana, ¿entiendes? Entonces, allí ha conocido también una convivencia interesante con los musulmanes ghanianos y dice pues que eso es su gran, gran deseo es también que ahí en Kalimie, donde está él ahora, que puedan compartir todas las religiones, digamos, un proyecto de vida común.
Antes él mismo ha dicho que la República Democrática del Congo es un territorio de sectas, por terminar ya con la cuestión religiosa, pero es algo que me imagino que la gente no conoce y pasa del hecho anecdótico. Es un territorio de sectas, yo creo que equiparable serían Nigeria y la República Democrática del Congo, los dos grandes países de las sectas. El kimbanguismo es la secta más mayoritaria, con millones de seguidores, pero hay miles de sectas pequeñas, muchas giran en torno a un solo personaje. ¿Cómo contempla él que el Congo sea este territorio de sectas?
De secta y anata au Congo, no solamente au Congo, mais aussi ailleurs. J'étais au Ghana, j'étais en Uganda. Et j'ai travaillé dans ces deux pays-là. Ailleurs, j'ai été de passage aussi. Ce qui est vrai, il y a beaucoup de sectes. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense qu'une étude des anthropologues, des psychologues et des sciences religieuses nous aiderait à clarifier ça. C'est regrettable, je pense que c'est une utilisation de la religion à des fins peut-être privées, intéressées, je ne sais pas de quel ordre. Est-ce que c'est vraiment pour la religion ou est-ce que c'est pour faire des affaires? Je ne sais pas. Mais c'est triste, c'est un phénomène triste, parce que j'ai vu des jeunes, des enfants très jeunes, au lieu d'aller à l'école, ou des gens, au lieu d'aller au travail, ils passent des temps et des temps pour apprendre, à se former pour... À apprendre à prêcher, à manier la parole de Dieu, à se présenter aussi devant les gens, hein, comme une sorte de théâtre. Et alors, c'est triste parce que, comme ça, au lieu que, avec la religion, on forme l'homme à connaître c'est que son essence et c'est que sa destinée et par là apprendre à vivre conformément hein, à cette vocation là je pense que ce qui s'est fait montre que on est perdu.
Bueno, pues él en realidad ha conocido varios países, ha estado en Uganda, ha estado en Ghana. Y bueno, en todas partes se constata un poco el mismo fenómeno, ¿no? Esta efervescencia, digamos, de diferentes religiones, sectas, etcétera, cuyo interés es difícil explicar, pero seguramente hay intereses muy personales, intereses de enriquecimiento a lo mejor, en fin, de explotación de ese sentimiento, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues son gente que muchas veces abandona el trabajo, se forman para ser grandes predicadores, un poco teatristas, además dice. Y bueno, y la pena es eso, ¿no? Es decir, que me da pena, ¿no?, ver que algo que tendría que llevar a conjuntar, a unir las fuerzas, ¿no?, pues que en realidad pues haya una separación, cada uno vaya a su interés.
Y otra cosa, ¿sí?, es que ce sont surtout les moins formés qui parfois tombent victimes de cette pratique-là de secte. Il faut prier et Dieu va donner, mais on oublie que bon, Dieu n'agit pas comme ça. Ouais. Et alors, dans la prière, au lieu d'apprendre à discerner quelle est la volonté de Dieu, dans la prière, on est en train de forcer Dieu pour faire ce qu'on veut. C'est une théologie que nous ne connaissons pas, nous les catholiques.
Sí, dice que, claro, una de las razones profundas puede ser que la cuestión de la formación, ¿no? En vez de eso, son gente que quieren forzar a Dios, en cierto modo, a lo que desean ellos, etcétera, ¿no? Lo cual, claro, es una aberración. Y él dice que, pues eso, o sea, son gente de muy poca formación y muy, muy sesgada. Entonces, claro, están en las antípodas, digamos, de lo que el cristianismo intenta, ¿no? Llevar allí como juicio racional, como juicio también de fe, y con un proyecto que, bueno, que viene siendo heredado por la Iglesia, de un Dios que es Dios de todos y un Dios que no busca su propio interés, ni mucho menos, sino que busca el interés del hombre. ¿Entiendes? Entonces, pues sí, yo creo que en eso coincide muchas de las cosas que sentimos aquí también, con las sectas y con, en fin, con muchas cosas y que hemos conocido y que en algunos momentos puede llegar incluso hasta una prohibición de un Estado, ¿no? Porque están torciendo realmente el mensaje.
Pues quien quiera acercarse al mundo de las sectas en África, hay un buen libro escrito por Wallace Oyinka que se llama Las tribulaciones del hermano Jero, que no sé si habrá leído el obispo de Calemí, pero que es un libro que se acerca desde un humor muy ácido hacia esa situación en Nigeria, pero muy parecida seguramente a la que viven en la República Democrática del Congo. Muchísimas gracias, Juan Cristóforo, obispo de Calemí. Muchísimas gracias por las labores de traducción. Mikel Arburu, os cito. Nos encontramos aquí en los micrófonos de Africanía, en los estudios de la Fundación Sur, la próxima semana para seguir con esta charla, con esta entrevista.
Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Don't let you be. Mayel ko baba.
La ilimba, muchos nombres para este bello instrumento que nosotros conocemos bajo la denominación de piano de púa. En este caso son dos pianos de púa de 24 púas. Que aquí escuchamos bajo la interpretación del zimbabués Forward Kwenda, acompañado por Iker Ika Azim. Con las grabaciones hechas en California, en Petaluma, en abril de 1997, y es más, os puedo decir hasta quién hizo los instrumentos, que son los señores Chingamba, Mandaza y Mujuru. Las voces que escuchamos son las del mismísimo Forward Kwenda y Erika Azim. Que nos dan el pase para iros contando la agenda que van a tener lugar en los próximos días, y empezamos recordando el importante festival que está teniendo en estos momentos lugar en Ciudad del Cabo, el Festival de Jazz, uno de los grandes eventos musicales del continente, que tiene lugar hasta el 2 de abril, con el comienzo gratuito del 30 de marzo en Green Market Square. Y luego el 1 y el 2 con conciertos a lo largo de 5 escenarios y más de 40 artistas divididos en un 50% entre sudafricanos e internacionales. Exposición fotográfica Los Lobby de Burkina Faso de Juan José Pastor del 2 al 9 de abril en el Centro Cultural Pilar Miró, en la Plaza Antonio María Segovia, en Madrid. exposición fotográfica Los Lobby de Burkina Faso de Juan José Pastor en el Centro Cultural Pilar Miró, Plaza Antonio María Segovia de Madrid. Y el que es conocido como la actividad más grande de los estudiantes en el continente africano. Conocida como la Feria de los Estudiantes. Bon Marché Fair Festival, organizado por la Universidad de Lagos, del 4 al 9 de abril en Lagos, en Nigeria. La 15ª edición de Intermodal África se celebrará en Accra, la capital de Ghana, los días 7 y 8 del próximo mes de abril. Sigue siendo la mayor feria anual de los puertos y contenedores en África y cumple 15 años. Organizado por Ghana Ports y por la Autoridad de Puertos de Ghana. Para celebrar su 5º aniversario, la Galería Out of Africa de Sitges presentará del 9 de abril al 29 de mayo la serie de obras Black Celebrities del pintor rumano Blandinsky. En esta exposición el artista destaca las figuras de diferentes personajes africanos, afroamericanos o afroeuropeos que han inspirado o inspiran actualmente la vida mundial en ámbitos tan diversos como la política, el cine, el deporte o la música. Black Celebrities, exposición de Blandinsky en Out of Africa del 9 al 29 de mayo en Sitges. Exposición Make in Africa en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en la calle Montalegre número 5 hasta el 28 de agosto. Y terminamos con el curso Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros que organiza la Fundación Sur conjuntamente con la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, organizado por el EMUI, el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos. Tendrá lugar hasta julio del presente año y es su segunda edición del curso Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. La sede en el EMUI, el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos, Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, en la calle San Bernardo, número 49, con la colaboración de la Fundación Sur. Sí, paso a paso hemos llegado hasta el final de este paseo en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia del obispo de Calemie, Juan Cristóforo, con nosotros y también la de Mikel Arburu. Y les esperamos, como así se han comprometido, la próxima semana para seguir hablando de la República Democrática del Congo, para seguir hablando de Calemie y nos meteremos, por ejemplo, en política. Pues eso, muchísimas gracias a Juan Cristóforo, a Mikel Arburo y sobre todo a las cuestiones, muchísimas, muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido África.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.